las 12, las 11 en Canarias. La música que nos une, nos une.
Cadena Dial. Hasta las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. Con Álvaro Díaz.
Corresponsales, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Aquí estamos en nuestro ¿Qué falló en lo vuestro? En esta noche de jueves. Hemos finalizado ya la primera semana de esta nueva temporada de ¿Qué falló en lo vuestro? Ha sido una semana llena de emociones, como siempre, de sentimientos y de empatía, que es lo que tiene este programa. Empatía y generosidad, algo que realmente nos hace sentir muy orgullosos de los oyentes y los corresponsales que tenemos. Esta noche vamos a escuchar a Carlos, que cree que ya no puede confiar más en el amor, ni cree que pueda volver a enamorarse. Después de dos intentos y después de haber fracasado dos veces y haberlo dado todo por amor, él cree que ya nunca va a volverse a enamorar. No sé si no quiere, pero sabe que igual no puede. Esta es su historia.
Mi primera mujer tenía esquizofrenia paranoide. Vaya. Y yo no lo sabía, claro. Empezó a decirme o cambias o quiero el divorcio, o cambias o quiero el divorcio. No entendía por qué, porque ni fumaba ni bebía, de un trabajo para otro, y de ahí pasear a los niños. Claro, yo en vista de siempre amenazando cambias o el divorcio, no sé qué quieres que es lo que cambie. Yo, quieres el divorcio, pues el divorcio. Y luego más tarde, pues cuando me enteré que todo lo que hacía era porque tenía esquizofrenia paranoide. Y bueno, lo pasé tan mal, tan mal, tan mal, que juré que jamás volvería a pasar por eso. En el trabajo coincidí con una mujer, sí, que me gustaba un montón, pero sí, que yo no quería saber nada de parejas ni de nada por ese tema. Que bueno, pues esta chica empezó a salir con otro compañero. Uh-huh. Yo la veía con ese compañero, que lo conocía muy bien, y yo no me explicaba cómo salía con ese señor. Al poco lo dejaron. En un año lo vi con dos relaciones. Bueno, cada día estaba peor, más delgada. Pues bueno, la verdad es que yo no podía verla así.
¿Sentías que igual eras dependiente de ella y ella dependiente de ti? ¿No teníais algún tipo de dependencia el uno y el otro?
No, para nada. Al contrario, yo también estaba en una situación del traslado, tenía que buscar vivienda y veía que ella lo estaba pasando muy mal en donde estaba.
Sí.
Porque la segunda relación que tenía era con el hijo de su casera.
Es que, Carlos, qué mala suerte en el amor has tenido, chico.
Yo es que no sé si es mala suerte, no lo sé.
Bueno, luego la vamos a escuchar al completo y vamos a escuchar también muchos detalles que nos ha dejado y nos van a hacer entender mucho mejor su testimonio, su relato, ¿no? El por qué quizá es demasiado generoso o quizás estén aprovechando demasiado de él. Así que quédate con nosotros para escuchar la historia al completo en un ratito aquí en la radio, en ¿Qué falló en lo vuestro? Y te recuerdo que ya puedes mandarnos notas de voz y puedes llamarnos en directo. Ya estoy pendiente del teléfono 927-1010, nuestro teléfono gratuito, el de los corresponsales, y nuestro WhatsApp, el 659-3512-17. Esperamos vuestras notas de voz y, por supuesto, también vuestras llamadas en directo hasta las 3. Hasta las 2 en Canarias. Venga, yo soy Álvaro Díaz. Tenemos todo el panel de corresponsales lleno de oyentes. Y eso me encanta. Bienvenidas, bienvenidos.
Recuerda que también puedes escuchar ahora ¿Qué falló en lo vuestro? En el canal de Cadena Dial en la TDT de tu televisor.
Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa.
Vivo por ella yo también. No te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Siempre está para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también.
Es la musa que te
suavecita.
En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Valor y realidad para sentirme un poco vivo.
Cómo duele cuando falta.
Vivo por ella en un hotel.
Cómo brilla fuerte.
Vivo por ella en propia piel.
Y ella canta en mi garganta mis penas más negras y espanto.
Siempre la salida, porque la música es así, fiel y sincera de por vida.
Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también.
Ella se llama música.
Yo
por ella, créeme.
Por ella también.
Yo vivo verle. Yo vivo
verle. ¿Qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Teléfono gratuito del programa 927 10 10.
Qué difícil es volver a confiar en alguien al que has querido, en alguien al que has amado y por quien lo has dado todo. Y qué difícil también es volver a confiar en cualquier persona que se te aparezca en el camino. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Carlos, cuéntame, ¿qué falló en lo vuestro para que no puedas volver a confiar?
Bueno, yo ya venía de una relación fallida. Mi primera mujer tenía esquizofrenia paranoide.
Vaya.
Y yo no lo sabía, claro. Empezó a decirme, o cambias o quiero el divorcio, o cambias o quiero el divorcio. No entendía por qué, porque ni fumaba, ni bebía, de un trabajo para otro. Y de ahí pasear a los niños.
Sí.
Y claro, yo en vista de siempre amenazando cambias o el divorcio.
¿Pero
pues,
en qué te pedía que cambiaras, Carlos?
Pues no lo sé. Yo le decía, si cambio será para peor. No fumo, no bebo. De un trabajo para otro, del otro trabajo para casa. Y
ya.
No sé qué quieres que es lo que cambie yo. Si quieres el divorcio, pues el divorcio. Y luego más tarde, pues cuando me enteré que todo lo que hacía era porque tenía esquizofrenia paranoide. Hoy en día está diagnosticada e incapacitada.
Uh-huh.
Y bueno, lo pasé tan mal, tan mal, tan mal, que juré que jamás volvería a pasar por eso.
No has vuelto a tener una pareja desde entonces y te es imposible volver a confiar en alguien tras esta etapa
pues
en tu vida.
Ese es el tema, que en el trabajo coincidí con una mujer que me gustaba un montón, pero que yo no quería saber nada de parejas ni de nada por ese tema, que no quería volver a pasar. De hecho, estoy en tratamiento psiquiátrico por un cuadro ansioso depresivo desde entonces, y esto estamos hablando de hace 15 años. Y bueno, pues esta chica empezó a salir con otro compañero. Yo la veía con ese compañero, que lo conocía muy bien, y yo no me explicaba cómo salía con ese señor. Al poco lo dejaron. Y bueno, pues en un año lo vi con dos relaciones. Bueno, cada día estaba peor, más delgada. Pues bueno, la verdad es que yo no podía verla así. Yo es que le coincidió en el trabajo justo al lado de mi mesa y no podía verla así.
Además era compañera de trabajo tuya.
Claro, sí. Y coincidencia, porque después a mí me trasladaron a otra oficina y resulta que a ella también, para otra diferente. Bueno, pues por motivos o casualidades de la vida, volvimos a coincidir 6 meses más tarde en la misma oficina los dos. Y yo la veía, bueno, en los huesos, a no poder más.
Y tú querías, de alguna manera, también ayudarla, aunque habíais terminado, tú también querías ayudar a esta persona.
Sí.
¿Sentías que igual eras dependiente de ella y ella dependiente de ti? ¿No teníais algún tipo de dependencia el uno y el otro?
No, para nada. Al contrario, yo también estaba en una situación del traslado, tenía que buscar vivienda y veía que ella lo estaba pasando muy mal en donde estaba.
Sí.
Porque la segunda relación que tenía era con el hijo de su casera.
Sí.
Entonces, bueno, le comenté de compartir piso, de conocernos.
Sí.
Y bueno, pues sí, aceptó. Pero es que ella empezó la relación ya desde el primer día. Desde el primer día yo decía que no, que es mejor conocerse, que ya veremos. Pues no, que fue para adelante la relación. Tuvimos 14 años.
Julio.
Y bueno, yo la verdad es que nunca me sentí tan querido como con esta mujer, porque claro, la otra con esquizofrenia paranoide, los esquizofrénicos no suelen mostrar
sentimientos y emociones.
Exactamente, no dan muestras de cariño, ni de sentimientos, ni nada. Entonces, este señor la tenía, bueno, pedía créditos para todo, estaba empufada a no poder más, empezó conmigo, empezó a liquidar los créditos, no sé si te tiró 2 o 3 años hasta liquidar los créditos, luego se sacó una carrera, luego empezó un máster, yo empecé a construir una casa, que sin ella no creo que pudiera, porque en el estado que me encontraba era algo imposible. La casa la hice yo totalmente, todo. Pintura, albañilería, fontanería, escayola, carpintería. Aquí no entró ningún profesional, lo hice yo todo y se la regalé. Se la regalé por esos años que me dio de felicidad. Pero claro, de repente, pues yo no me sentía ignorado, no sé si porque estaba muy agobiada con el máster, porque se metió un máster de moda, de confección, y no sabía ni coser. Claro, le enseñé yo a coser a máquina. Y de sacar la carrera prácticamente con matrícula de honor, pues el máster le sobrepasó. Entonces ella también tiene fibromialgia y claro, yo la veía hacer todos esos esfuerzos y yo no podía aplaudirle, porque venía del trabajo quejándose de que no iba a vivir solo para trabajar, que no podía hacer nada más.
Claro.
Y yo, claro, hombre, igual no se lo dije con las mejores palabras, ni de la mejor manera, ¿no? Porque yo eso sí pude haber pecado, de decirle sana con gusto no pica. Yo no te puedo aplaudir lo que estás haciendo, porque, a ver, yo se desmayaba, tenía que limpiar sus vómitos, pasarme la noche en vela con ella, incluso a veces...
Es que, Carlos, qué mala suerte en el amor has tenido, chico.
Pues yo es que no sé si es mala suerte o no lo sé, la verdad es que no...
Claro, y después de estos episodios que tú has vivido, que es para lo que llamas al programa, ¿te cuesta volver a confiar? ¿Cuántos años tienes?
56.
56 años. ¿A ti te gustaría darle una oportunidad al amor, a las personas? ¿Cómo te planteas tu futuro emocional? Porque sin el amor podemos vivir, pero vivir con él también se vive muy bien.
No, hombre, a ver, fui muy feliz. Yo, si supiera hoy en día el desenlace, creo que lo volvería a hacer. Pero no volveré a confiar en nadie más, porque después de haberla lavado, después de haberme, o sea, cuando me pidió la separación, pues me dice, así no podemos seguir. Claro, es que yo perdí todo. Ella no tiene, es muy reservada. De hecho, yo le pregunté si había sufrido bullying en su infancia y nunca me lo quiso contestar, pero sospecho que sí.
Claro, es que a veces uno tiene unos traumas que ha sufrido de pequeño que luego se reflejan en la edad adulta.
Bueno, el tema es que me dice, así no podemos seguir. Así, le digo, así como 5 años que llevas ahí en un sofá estudiando, y yo en el otro a tu lado, sin vida social, sin nada. Y me dice, así es como lo ves tú. Digo, ¿cómo lo veo yo? Es que hay otra manera de verlo. ¿Acaso no estuve a tu lado? Me iba de bares, me iba de juerga, venía borracho todos los días. Es que no entiendo a qué te refieres, que es como lo veo yo. Yo creo que estuve ahí a tu lado. Y que nada, pues solo eso. Sin más, sin ninguna otra explicación.
Te deja.
Me deja. Que no me merezco esto, que será ella que es mala persona y que podríamos seguir siendo amigos. Bueno, como no tenía coche, le compré un coche. Bueno, los primeros días se llevaba el mío para ir a trabajar.
Madre mía, es que eres muy generoso. Regalas una casa, regalas un coche. A ver si...
Sí, le regalé un coche porque, claro,
si,
ella...
A ver si están aprovechando de ti.
No. La casa, cuando me dejó, le dije, hombre, tras la decencia por lo menos de ponerla otra vez a nombre de mi hija, porque pasa algo y va para tu familia, que no tengo nada con ella. Y dice, no, eso ya lo... Eso, en ahí se portó muy bien.
A ver, Carlos, es que me quedo sin tiempo. Vamos a formular una pregunta a los oyentes para que te puedan ayudar a ver cómo gestionar a los 50 años un futuro emocional, confiando en las personas, o en qué tienes que fijarte o qué tienes que mostrar para que las personas se puedan fijar en ti y no, bueno, pues dar con personas que al final pues no dejan de... No hablo de las enfermedades, pero de generarte problemas personales y emocionales.
Yo es que no puedo confiar en nadie. Después de, bueno, la primera fue una enfermedad, pues...
Y la segunda que al final te termina dejando sin darte ninguna explicación. Bueno, Carlos, es que me quedo sin tiempo. Gracias por habernos llamado. Vamos a intentar ayudarte por parte de los corresponsales y de los oyentes. Te mando mucho ánimo.
Vale, yo solo eso, que jamás volveré a confiar en nadie, porque te digo, esta mujer me dio la puñalada más grande que podían haberme dado en la vida.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927-1010.
Hasta las 3, las 2 en Canarias, ¿qué falló en lo vuestro? en Cadena Dial.
Hoy le pido a mis sueños que te quiten la ropa, que conviertan en besos todos mis intentos de morderte la boca. Y aunque entiendo que tú siempre tienes la última palabra en esto del amor, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla pa' ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Hoy le pido a la luna que me alargue esta noche y que alumbre con fuerza este sentimiento y baile en los corazones. Y aunque entiendo que tú serás siempre ese sueño que quizás nunca podré alcanzar, yo hoy le pido a tu ángel de la guarda que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla. Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se asuste, señorita, nadie le ha hablado de boda. Yo tan solo quiero ser las cuatro patas de tu cama, tu guerra todas las noches, tu tregua cada mañana. Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía, tu jardín con enanitos. Quiero ser la escoba que en tu vida barra la tristeza. Quiero ser tu incertidumbre y sobre todo tu certeza. Soy mi espina aunque me hagas daño. Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales. Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males. Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla, el baile de mi salón, la cremallera y los botones. Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones.
Hasta las 3, las 2 en Canarias, ¿qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial.
Muy bonita y llena de emociones y de ayuda, ¿eh? Porque nos ha tocado un poquito la patata, Carlos, y sobre todo nos ha despertado toda esa solidaridad que genera este programa. Ariadna, buenas noches.
Buenas noches, yo les hablo desde Canarias.
Desde Canarias. ¿Desde qué isla?
Sí.
¿Desde qué isla?
Desde Gran Canaria, desde Las Palmas.
Desde Las Palmas, muy bien, preciosa isla. Correcto. Gran Canaria.
Muchas gracias. Bueno, yo quería comentarle a Carlos que yo también estuve con una persona con trastornos mentales, una persona que tenía trastorno de la personalidad.
Sí.
Y él pues a veces era un chico muy reservado, a veces era un chico que siempre quería salir de fiesta Y esas veces que quería salir de fiesta, pues siempre acababa poniéndome los cuernos, llegando con otras chicas a casa, las chicas se quedaban flipando, evidentemente.
Imagínate.
Y yo la pasé, la verdad, que muy mal. Pero, Carlos, te digo algo. Después de esos 5 años que estuve con esa pareja tóxica, con problemas, que yo la amaba con toda mi alma, conocí a un chico trans que es lo mejor que me ha pasado en esta vida.
¡Qué bueno!
Porque ahora mismo estamos hasta prometidos. Nos casamos en diciembre.
¡Ostras! O sea que tenemos una buena noticia. Boda en diciembre. ¡Qué bien!
Sí, sí, sí.
Oye,
sí, la verdad que...
Y de esta historia, supongo que aprendiste muchas cosas también. Entiendo que al final, aunque son dolorosas estas relaciones, también hay que reconocer que son personas con una patología y que necesitan ayuda. Y nosotros intentamos de todas las maneras posibles ayudarles, pero toda la ayuda es poca.
Correcto, correcto. Yo pasé por una muy mala época. Yo veía, ¿sabes?, a mi pareja estar con otras personas delante mía. Mm. Y a mí me dolía muchísimo, se me partía el alma en dos, como dice uno. Y nada, te digo algo, lo mejor que me pudo pasar fue alejarme de esa relación tóxica, porque al final acabé encontrando a Dani, que es un chico trans. Mm. Y a mí me da completamente que sea igual, que sea trans o no, porque
por
es un
supuesto,
hombre que me ha llenado el corazón de una manera increíble. Y te digo algo, nunca pierdas la fe en el amor, porque cuando menos te lo esperas, te viene.
Qué bueno. Ariadna, pues enhorabuena por todo lo que te ha llegado. Te doy también un cariñoso abrazo y me quito el sombrero por todo lo que te ha tocado luchar. Al final ha sido una escalera que has tenido que ascender hasta muy alto para ahora ir poco a poco bajándola y cogiendo esa velocidad de crucero.
Exacto. Muchas gracias a todo el programa. La verdad que lo sigo mucho cuando estoy de rutas por el coche y eso.
Muy bien.
Y me animan la noche.
Pues un besito a ti, un besito a toda la isla de Gran Canaria. No sé si lo sabes, pero he estado 2 años viviendo ahí, hasta agosto concretamente, y me he vuelto enamorado de las Islas Canarias y concretamente de mi isla de Gran Canaria. Así que mando un besito a todos los Gran Canarios.
Pues un besito a todos mis oyentes y un besito sobre todo a mi prometido, que pues nada, es el hombre de mi vida.
¿Qué has dicho que se llamaba?
Dani.
Dani, pues mandamos un abrazo enorme y un beso a Dani también por ser ahí una persona que le está dando todo,
Dani,
el cariño.
Te amo, eres el amor de mi vida.
Qué bonito. Un beso para los dos. Enhorabuena por la boda, ya nos contarás.
Gracias.
¿Por qué se ha roto vuestra pareja? ¿Quieres contárnoslo? 927-1010.
Bueno, empezamos el programa La Noche con buenas noticias. ¡Qué alegría, qué alegría! Vamos a escuchar en nuestro WhatsApp 659-3512-17 a nuestra corresponsal en Madrid, a Monse. Buenas noches.
Buenas noches, soy Monse. No desear volver a enamorarse me parece muy lícito, porque tener pareja no es imprescindible, ni siquiera necesario, diría yo, para llevar una vida estupenda. Tener pareja yo creo que debe ser la guinda del pastel, de un pastel que uno mismo se ha ido preparando desde la infancia. Lo que sí considero un problema es volverse un desconfiado, un descreído crónico hacia las mujeres en este caso, porque eso te puede convertir fácilmente en una persona amargada, causando rechazo en los demás. Por esto yo en tu lugar, Carlos, me centraría en construir una vida sencilla que me hiciera sentir bien. Seguiría tratándome psicológicamente para curar esas heridas y para conocerme un poco más, hasta llegar a ese punto tan difícil de la aceptación de todo lo que me ha ocurrido. Así quizá descubrirás por primera vez la paz interior que yo siempre defiendo como algo esencial si buscas un bienestar duradero. Y con un poco de tiempo, si además consigues sentir alegría natural, esa que no se fuerza, esa que sale de dentro, amigo mío, habrás conquistado lo más parecido a la felicidad. Te mando mucho ánimo y mil besos.
Hola, buenas madrugadas. Soy Raúl, corresponsal de Sevilla. A ver, este mensaje va para Carlos. Carlos, hijo, me parece que eres una persona digna de admirar por lo que hace, ¿no? Tus obras son acciones y no buenas razones, ¿no? Y tú lo has hecho todo a cambio de nada. Me imagino que tampoco te hará muchas cosas falta, ¿no? Y eso es para admirarlo en una persona, ¿sabes? Pero eso sí, cometes un pequeño error al alardear de ello, ¿vale? Y por eso esta chica te preguntaba una y otra vez. Entonces, tú lo que tienes, bajo mi humilde opinión, ¿vale? Es un corto paradigma. A ver, me explico. Si tú vas a usar, ¿no?, unos prismáticos, necesitas dos lentes. Si no, sería un telescopio, ¿entiendes? Entonces tú, una de esas dos lentes, las tienes tapadas. Claro, tú ves como un sacrificio el hecho de no ir a bares o el hecho de no salir y acompañarla a ella en el camino de su propósito, ¿no? Y eso está muy bien. Pero claro, en el momento que lo dices, ya la otra persona es como que no te entiendes. Porque claro, esta persona, pues creo que ella pensaba de que para ti era un sacrificio. Y no tiene por qué ser un sacrificio, es simplemente un acompañamiento. Si tú necesitabas el hecho de ir, quien dice a un bar, dice ir a la montaña un par de días, dice de ir a la playa, dice a cualquier tipo de ocio por simplemente por despejo, ¿no? Porque tú tuvieras tu mente también más despejada, ¿no? Entonces, pues si lo hubiera hecho, a lo mejor ya no te dice nada, porque ella es feliz viéndote a ti feliz, igual que tú eres feliz viéndola a ella feliz. De ahí era la falta de entendimiento por parte de ella. Esa es mi humilde opinión, ¿vale? Entonces yo te recomendaría que te pusieras en manos de un especialista, porque no es que no confíe en las personas, que creo que lo que te falta a ti es confiar en ti mismo. Una vez que tú confíes en ti mismo, verás tú cómo harás que lleguen otras personas, y seguramente que haya un alma por ahí que esté buscando a un alma como la tuya, ¿vale? Dispuesta a tener una vida rutinaria, a tener una vida normal y corriente, como la que llevamos prácticamente todos los mortales, ¿vale? Pues esa es mi humilde opinión. Venga, pon un fuerte abrazo para todos los oyentes, todos los corresponsales, y en especial para Álvaro Díaz y su equipo, que son los que hacen posible este programa. Gracias.
Querido, muchísimas gracias por tu mensaje. Enhorabuena también por esa generosidad que desprendes en tus palabras. Bueno, Carlos, creo que esta noche vas a encontrar el refugio que buscas. Lo vas a hacer en este espacio tan lleno de empatía, tan lleno de amor, tan lleno de luz. Hay muchos mensajes, ¿eh? Así que los vamos a ir escuchando. Tenemos tiempo, ¿eh?, hasta las 3 de la mañana. Por cierto, si quieres compartir tu historia como ha hecho Carlos con nosotros, puedes llamarme al 927-1010. Hablamos un ratito en directo. O bien puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp del programa, en el 659-35-12-17.
¿Quieres dar un consejo? Mándanos una nota de voz. 659-35-12-17.
Once treinta y tres en las Canarias.
¿Qué falló en lo vuestro?
¿Quién iba a decir que perdería lo que pensé que iba a durar toda la vida? Dime por qué no te alcanzó mi corazón. ¿Y quién iba a decir que se abriría la misma herida que cerraste ese día? Que llegaste sin decirme explicación, sin consideración, y terminó. Ya no me importa cuántos meses han pasado, cuánto es el daño que ha dejado tu traición. Yo no sé mirar hacia otro lado, todo lo tengo en el pasado. Ya no me importa que otras manos te hayas dado, si Dios me castigó. Quedó.
sabía que se quedarían todas las huellas de tu paso por mi vida. Y parece que aquel tiempo no pasó, nada se rompió. Somos dos. Ya no me importa cuántos meses han pasado, cuánto es el daño que ha dejado tu traición. Yo no sé mirar hacia otro lado, todo lo tengo en el pasado. Ya no me importa que otras manos te hayas dado. Si Dios me castigó,
qué maravilla de canción, por Dios. Me encanta. Esto es lo que nos ha contado hoy Carlos.
Mi primera mujer tenía esquizofrenia paranoide. Vaya. Y yo no lo sabía, claro. Empezó a decirme, o cambias o quiero el divorcio, o cambias o quiero el divorcio. No, no entendía por qué, porque ni fumaba, ni bebía, de un trabajo para otro. Y de ahí pasear a los niños. Claro, yo en vista de siempre amenazando cambias o el divorcio, no sé qué quieres que es lo que cambie. Yo, quieres el divorcio, pues el divorcio. Y luego más tarde fue cuando me enteré que todo lo que hacía era porque tenía esquizofrenia paranoide. Y bueno, lo pasé tan mal, tan mal, tan mal, que juré que jamás volvería a pasar por eso. En el trabajo coincidí con una mujer,
sí,
que me gustaba un montón, pero sí, que yo no quería saber nada de parejas ni de nada por ese tema. Que bueno, pues esta chica empezó a salir con otro compañero. Uh-huh. Yo la veía con ese compañero que lo conocía muy bien y yo no me explicaba cómo salía con ese señor. Al poco lo dejaron. En un año lo vi con dos relaciones. Bueno, cada día estaba peor, más delgada. Bueno, la verdad es que yo no podía verla así.
¿Sentías que igual eras dependiente de ella y ella dependiente de ti? ¿No teníais algún tipo de dependencia el uno y el otro?
No, para nada. Al contrario, yo también estaba en una situación del traslado, tenía que buscar vivienda y veía que ella lo estaba pasando muy mal en donde estaba.
Sí.
Porque la segunda relación que tenía era con el hijo de su casera.
Es que, Carlos, qué mala suerte en el amor has tenido, chico.
Yo es que no sé si es mala suerte, no lo sé.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos. 927 10 10 o envía un WhatsApp al 659 35 12 17.
Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Álvaro, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo ha ido el verano?
Pues bien, tranquilita, tampoco con mucho movimiento, pero bien.
Las vacaciones deberían de ser vacaciones para descansar, porque al final nos pegamos un tute, sí, que llega al final de las vacaciones y llegamos agotados al trabajo de nuevo.
Ah, no, yo tengo muy claro que eso no, o sea, ni estrés, no. Nada de teléfonos, ni nada de... Pues nada, tranquilita y a contemplación y a leer y bueno, pues sí.
Yo voy a dar un consejo y en verano, en vacaciones, aunque cueste hacerlo, hay que hacer un poco de detox de las redes sociales. Yo este año lo he hecho por primera vez y la primera semana me costaba un poco aquello de subir pues lo que estás haciendo en vacaciones, pero después de la segunda semana te das cuenta de que te has quitado como una pequeña dependencia que tenías y no lo sabías.
Bueno, entonces, de pequeña nada. Yo es que no tengo redes sociales, me parece algo... A ver, claro, ahora todo el mundo, eso no se puede decir, porque ahora todo el mundo prácticamente las tiene, pero me parece algo, un culto a la personalidad y a tener que exhibir constantemente lo que uno hace, que creo que obedece mucho pues al terror vacuis ese de la soledad, que bueno, que no hay por qué tenerle miedo, ¿no? Es decir, no tienes que estar en todos los ajos, ni tienes que al final...
sí.
Nos exige el estar ahí todos los días, poner nuestra mejor
cara.
No,
la sociedad no creo que exija eso, Álvaro.
Bueno,
o sea,
la actualidad, la sociedad en la actualidad te dice, oye, tienes que subir esto a redes, tienes
bueno,
que...
Bueno, pues fíjate, yo no tengo ni smartphone, o sea que a mí me da igual que me obliguen porque yo paso. Paso del tema. Yo soy una resistente, sé manejarlos, sé moverme en internet, pero no lo quiero, o sea, yo no podría sufrir ese
pues
estrés.
Pues seguro que tienes más salud mental que muchos.
Pues puede ser, porque no lo sé. Yo cuando me siento nerviosa o me siento que me ofusco en algo, lo que hago es salir, paseo, y fíjate, tú ya sales de ti mismo, porque empiezas solamente a observar a los demás, simplemente a mirar fuera de ti, y te olvidas. Y vuelves y dices, uy, como si te hubieras dado un masaje, como si hubieras... Y dices, en realidad es que tenemos la responsabilidad del ser humano de ser rebeldes, de no dejarnos someter tan fácilmente.
Fíjate
tú ahora, el Elon Musk es el dueño del mundo y nos va a decir dentro de poco
y menudo
pues, a qué
dueño.
Tenemos que comer.
Y menudo dueño,
¿verdad?
Ojito.
sí, por eso hay que estar alerta y despierto, porque yo creo que esa es la mayor responsabilidad que tenemos como seres humanos. O sea, ¿no? Ya decía Aute en su canción sobre la libertad. Que,
totalmente, en fin, me encanta Aute.
Sí, porque al final te das cuenta de que era un tío muy sensible y utilizaba palabras que ahora ya, fíjate tú, ya no se llevan. Palabras tan importantes como alma, espíritu, y también la que hablaba, claro, un amor. Es más fácil encontrar rosas en el mar, que es con la historia esta de Carlos. Al final, un amor que perdone, o sea... como dice la canción de Auto, ¿no? Que sepa olvidar para perdonar.
Sí.
Pero además, perdonarse a uno mismo. Porque fíjate, Álvaro, que a mí me llama la atención. Ya en otra ocasión me acuerdo que llamó otro chico en referencia también a una persona que había tenido una relación con una persona con problema mental. A mí lo que me llama la atención es que, por mucho que se hable de esto de la salud mental y de que hay que quitar estigma, no se quita estigma. Se sigue penalizando y claro, a uno no le penalizan por tener cáncer. Es que claro, todos los que tienen cáncer pues son poco sensibles o son poco cariñosos. Cuando se ha comentado lo de esta persona, digo, bueno, es la madre de sus hijos.
Claro.
Y me ha llamado la atención también que ha dicho dos frases que ambas personas han repetido y le han repetido. Y es, o cambias o me divorcio, y la segunda le dijo, no podemos seguir así. Es decir, yo es que pienso cada vez más, porque uno repite patrones, entonces te das cuenta que vas repitiendo patrones y vas cayendo en lo mismo. Entonces dices, ¿tienes mala suerte en amor? No, es que uno mismo, como no hace análisis, sino que te victimizas, es que yo lo he dado todo.
Sí.
Claro, ¿quién se va a creer? ¿Tú te puedes creer que alguien tenga tan mala suerte que lo haya dado todo, y que el otro no haya dado nada? A mí me llama la atención, muchas veces en comentarios que suelen ser de hombres, que o sea, este victimismo, y esto aludir, por ejemplo, que decía Carlos, bueno, yo ni fumo, ni bebo, ni... Perdona, puedes hacer muchas más cosas, ¿eh? O sea, hay gente que no fuma, que no bebe, y que te puede dar... Por ejemplo, yo creo que él tiene bastante dependencia emocional. Se agarra a las personas y bueno, pues...
Y no gestiona bien esa dependencia, porque al final, pues, lo de la casa, lo del dinero, lo que nos ha estado contando...
Pero son cosas materiales, ¿sabes? Mira, yo creo que muchas veces yo me he dado cuenta, y lo he dicho alguna vez con alguna pareja que he tenido. Yo te he dado tal... Digo, ya, pero es que a mí una persona que me da mucho material es porque es incapaz de darte del otro. Es decir, yo no quiero una relación para que me dé, para que me compre y que me tal, y que luego encima me lo pida, que se lo devuelva, como es el caso.
Claro.
No. O sea, lo que das es que te brota. Es como un manantial que no tiene final.
Sí.
Porque para llenarte te tienes que vaciar. Entonces, cuando se queda el reproche solamente y esta segunda mujer que dice no le puedo aplaudir, que no puedes aplaudir a una mujer que con todos los problemas que ha tenido a nivel físicos, porque también tenía, curiosamente las dos tenían problemas a nivel, bueno, de salud, pero que habiendo tenido también sus relaciones, porque ella también dice que lo pasó muy mal, o sea que no es el único que lo pasa mal. Es más, como decía, bueno, como es que es sabido, es que es así, el que ama duele,
pero no porque te hagan sufrir o porque te peguen o porque te maltraten, sino porque cuando amas, ya tu corazón se parte en dos, ya no es solo para ti y te preocupas por esa otra persona, uh-huh. ¿Eh? O sea, aquí ahora se vende que hemos venido a no sufrir, a no dolernos, a no tal, como si fuéramos robot. No. Yo quiero mis emociones, yo quiero mi alegría y mi tristeza, porque una cosa, el ser humano está hecho de eso. Pero claro, la mujer esta pues quería hacer su máster, quería prosperar. Entonces, ¿por qué no va a poder hacerlo? Porque aunque ella es dueña de su cuerpo y de sus decisiones, y si ella quería, a una costa de su salud, mejorar, porque le merecía el esfuerzo, entre otras cosas, a lo mejor para no tener que aguantar pues lo que ha dicho Monse, que me encanta. Monse, alguna otra vez que la he escuchado, siempre es muy sensata y es muy ecuánime, y ella lo decía. Para empezar, no, tampoco creo que sea bueno este consejo de que ya verás cómo encuentras a... No, perdona, encuéntrate a ti primero. O sea, el ser humano se tiene que plenar a sí mismo, y cuando uno se plene es cuando ya tienes para ofrecer. Porque si no, está siempre demandando. Es que, claro, y yo hacía esto y no me daba esto, y yo tal, y yo le preguntaría a Carlos, vale, no has dicho ni una cosa buena de las personas a las que dices que tanto has querido y a las que tanto has dado. Pregúntate, ¿qué bueno tenían? ¿Te han aportado algo? Porque son seres humanos también, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé, me ha resultado, ¿sabes, Álvaro?, como muy victimista todo, hasta el punto que tú mismo lo has dicho, hombre, qué mala suerte has tenido.
No, me quedo con eso que has dicho antes, que no todo tiene que ser malo, seguramente que alguna cosa buena ha tenido que vivir y algo ha tenido que aprender también de esas relaciones.
Claro, pero no lo ha dicho, no sé. Quiero decir que al final uno se tiene que hacer, para eso es madurar, te tienes que hacer el análisis propio y decir, vamos a ver, para que dos mujeres me digan que esto no puede seguir así, es porque a lo mejor yo soy muy absorbente, soy muy dependiente, lo que decía este hombre también que ha intervenido. Pues chico, si tú no quieres estar ahí porque la otra persona está ocupada, como todos los que hemos compartido, oye, que quiere irse a jugar al tenis, o que quiere tal, o que se va a clases de inglés, pues tú no te quedas ahí como un perrito faldero esperando. No. Tú coges y haces tu vida, porque si luego se lo vas a reprochar, es peor. Entonces eso es dependencia emocional. Plénate tú, tienes además hijas, dices que el regalo es una casa y luego se la pides otra vez para dársela a tu hija. Bueno, pues mira, ella en ese sentido fue bastante, no sé si generosa, pero sí más madura, porque podía haber dicho, pues, si tú me has dado la casa, ¿por qué te la voy a devolver? O sea, quiero decir que hay veces que muchas veces para tener pareja, uno sin querer compra al otro a través de cosas. Y le compro un coche. ¿Y por qué le compras un coche? A lo mejor es porque no le puedes ofrecer otra cosa, porque te está diciendo que esto no puede seguir así. ¿Y por qué? No ha dicho en ninguno de los dos casos la explicación que le dieron ellas. Porque si a mí me dicen esto no puede seguir así, yo digo, ya, pero ¿por qué? O sea, no digo yo las razones, no digo si no fumo, si no... No, tienes que tener las agallas de escuchar. ¿Por qué? Y a lo mejor te sorprendes. O a lo mejor ya lo sabías, porque uno mismo sabe, se conoce. Estoy y sabes de qué te cojeas. No sé, me ha resultado eso un poco...
No, decía que interesante siempre hablar contigo porque aprendo un montón y porque además creo que tú tienes un punto de vista de las historias que quizá el resto, por normalidad o por, no lo sé, porque lo vemos de una manera quizá demasiado emocional, no vemos esos defectos que pueden tener las historias y que al final igual están ahí, ahí está la clave por lo que están fallando.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que ahora, con esto que decías de las redes sociales, tal, estamos tan... estamos cayendo tanto... No, es que creo que está absorbido, sí, pero es que además estamos desalmados. Es decir, cuando quieres exponer tanto de lo que no eres, porque todo el mundo sabemos que, vamos, las redes sociales suele que ver alguna... Yo cuando voy en el metro, que digo, a ver qué coño está mirando la gente, porque verdaderamente... Está todo el mundo, que
con
digo
el móvil,
yo.
Nadie...
Sí, pero que te juro que yo no me acabo de acostumbrar, porque parecen todos como si fueran robots. Entonces te acercas y te estás dando cuenta de que son unas bobadas las que se ven y gente con poses y con caras que dices, pero qué horror, ¿no? O sea, para mí si hay algo que me da miedo es la homogeneidad. Y también esa sensación de que hay que ser, estar contento, pero esa alegría tontorrona, que dices, pero válgame Dios, pero si la tristeza, aparte de que te sana por cuando obedece a algo que es de lógica, y que tienes que pasar tu duelo y que tienes que pasar, nos estamos robotizando. Entonces, no hay más que salirse de la manada, aunque sea un minuto, y mirar desde fuera la perspectiva, como con nosotros mismos, imaginarnos que somos otro, nos distanciamos y nos observamos. Y observas tus propios tics, tus propias manías, que repitas incluso las de tu madre, las de tu padre. En fin, observarnos un poquito, porque es que si no, no hay manera de crecer. Y es verdad que es muy fácil echar la culpa. Ahora, lo que sí que me ha molestado bastante es lo de esta manera un poco de culpabilizar a una persona por tener esquizofrenia, que es una de las enfermedades más duras psíquicas, y que además no es verdad que todos los esquizofrénicos sean poco expresivos o poco emocionales o poco... No. Como igual que todas las personas es que tienen cáncer no son iguales.
Claro, exacto. Y además es grado que, de...
Claro, bastante con que esta mujer le tenía que dar las gracias, porque a lo mejor diciéndole esto y él divorciándose, cosa que le propuso ella, a lo mejor también por amor, porque muchas veces es aquello de no hay mal que por bien no venga. Mira tú por dónde ahora se ha librado a lo mejor de tener que batallar o vivir, que ahí se demuestra también mucho el amor, con alguien que tiene la desgracia de padecer a lo mejor una de enfermedad de estas, que suelen ser además gente muy fuerte, porque para aguantar enfermedades de estas hay que ser muy muy fuerte y seguir adelante.
Hay que estar muy fuerte emocionalmente y físicamente. No tengo tiempo para más, Silvia.
Vale, oye Álvaro, muchísimas gracias.
Me encanta hablar contigo
con
porque
atención,
es que aprendo muchísimo de ti. Yo aquí tengo un papel, mira, donde me voy apuntando todo lo que vais diciendo y siempre me sirve para programas venideros y sobre todo también para mi vida. Este programa me enseña mucho a mí y entiendo que a todos. Silvia,
majo,
un beso.
Inteligente y una persona sensible.
Bueno,
que todos aprendemos.
Y empatía,
todos.
Que he aprendido de vosotros.
Exactamente.
Que la empatía es muy importante. Un beso, gracias.
Un besazo, Álvaro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, tiene que sanar. Sanar es muy importante para seguir avanzando. Me ha gustado mucho hablar con Silvia. Creo que es muy terapéutico cuando escuchamos también puntos de vista diferentes que nos ayudan, desde luego. 12.52, 11.52 en Canarias. Estamos en directo aquí, en Cadena Dial. ¿En qué falló en lo vuestro? No sé si hay alguien por ahí preguntando qué escuchas por las noches, pero si a ti te pregunta alguien qué escuchas... Tú todo el día Cadena Dial, ¿eh? Yo por la mañana, Jaime Moreno con Atrévete. Por la tarde, la musiquita en español, el pop que me emociona. Y por la noche, que falló lo vuestro. Bueno, vamos a recibir más mensajes y más notas de voz en nuestro WhatsApp. 659-3512-17. A mi querida Judith Laborda, desde Murcia. Buenas noches, Judith.
Buenas noches a todos, buenas noches Álvaro.
Buenas
bueno,
noches.
Carlos, yo te diría que dar en exceso creo que no es una virtud. Siempre decimos que una relación hay que dar y hay que recibir, o sea, no es solo dar. Uno no da para recibir, pero sí es cierto que en una relación también tienes que ver lo que la otra persona te demuestra, ¿no? Porque al fin y al cabo ahí debe haber una reciprocidad, ¿no? Como siempre decimos, una planta si la riegas en exceso se ahoga, pues yo creo que en esto pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que en las dos relaciones que has tenido has dado en exceso, pero hasta el punto de que yo creo que meses atrás de que se rompieran estas relaciones, tú serías consciente de que esas personas solo recibían y no daban una casa, un coche, una serie de detalles y de serie de cuidados excesivos que a lo mejor, pues quizá eran banderas rojas que te decían, oye, que igual estás dando de más, ¿no? Y tiendes a dar a lo mejor con perfiles de personas que se aprovechan, pero porque tú facilitas esa situación, ¿no? Entonces, con eso obviamente no hablo de culpables, pero sí creo que ahora, tras la ruptura, debes tener un periodo de reflexión y de ver aquellas partes de ti que quizás en exceso han hecho que personas se acomoden a determinadas situaciones. Entonces, yo creo que en primer lugar lo que debes es pues convertirte en una persona más sabia en ese sentido y aprender de lo experimentado y de lo padecido, no para pagarlo con el siguiente que llegue o la siguiente que llegue, no, sino para aprender a ver esas banderas rojas que ahora con esta experiencia seguro que no vas a permitir que vuelva a pasar. Así que yo te animo a que en la próxima relación confíes, pero desde la sabiduría de la experiencia que ya has tenido en tus relaciones pasadas. Así que nada, espero que esto te sirva y que tu próxima relación, pues eso, que vaya muchísimo mejor y haya una reciprocidad mucho más evidente que la que has tenido en estas dos relaciones. Un besito y buenas noches a todos.
Ole, ole y ole. Gracias, qué bueno. Me lo apunto todo, ¿eh? Todo. Tengo un cuaderno lleno de tips que lo he estrenado esta temporada.
Llámanos 927-1010.
Vámonos a Sevilla, que está Laura. Buenas noches, Laura, ¿cómo estás?
Hola, soy Laura desde Sevilla y este mensaje va para Carlos. A ver, Carlos, yo puedo entender a lo mejor que tu primera pareja, si no sé, te haya engañado o te haya ocultado la enfermedad que tenía y a causa de esto se rompiera o todo lo que tú quieras, pero bueno, de dos parejas en teoría que has tenido prácticamente, le estás echando las culpas a las dos de todo lo que pase, pues no lo sé, ¿no? Me parece como poco extraño que tú no te hayas dado siquiera, yo qué sé, una crítica o un algo. Así a última hora has dicho que a esta última posiblemente le hablarás mal, pero poquito más. Has dicho que vaya en contra tuya. Todo ha sido en contra de las dos. Sobre esta última, creo entender que compraste una casa o algo de eso, un terreno, y que pusiste la casa a su nombre. Pues, hijo, no haberlo hecho o haberlo puesto a nombre de los dos. Tampoco entiendo que digas ahora que por lo que tú le debías a ella o no lo sé, qué es lo que le debías si ella no ha estado contigo este tiempo, ha estado ahora a última hora. Pero bueno, yo doy por hecho de que eso, bueno, pues se hace pues porque porque hay una relación en común, ¿no? Y lo que la gente quiere es ir a vivir juntos. Ahora que la hayas puesto a nombre de ella, eso, hijo, es culpa tuya. Tampoco es culpa de ella. Y que digas que porque tenga fibromialgia, prácticamente, parece que es que no puede hacer nada. No lo sé, yo lo poquito que he leído de la fibromialgia, sí sé que cuando te dan dolores es mortal y que duele mucho y que lo pasas muy mal. Pero supongo y doy por hecho de que hay gente que sufre fibromialgia, perdón, y tendrá sus carreras y tendrá sus trabajos, que porque tenga una fibromialgia en teoría no pueda trabajar o tú no quieres que trabaje, pues tampoco lo entiendo, la verdad. Si tú ves que, bueno, pues que tienes que ayudarla y que tienes que sufrir con ella lo que ella sufre, pues en eso consiste el amor, ¿no? Pero bueno, que allá tú, si me aceptas un consejo, no te eches novia, porque seguramente también tendrás otro problema y también será culpa de ella, ¿vale? Bueno, chicos, hasta mañana.
Hasta mañana, muchísimas gracias. Bueno, hasta el domingo, que hoy es jueves. Se nos ha ido volando la primera semana de Qué falló en lo vuestro. Venga, vamos a seguir con vuestras llamadas y notas de voz en el... ¡Uy, qué me atraganto! 659-3512-17 y 927-1010. Por cierto, si te apetece contarme tu historia, si quieres compartirla conmigo, hacemos un poquito de terapia aquí en la radio, lo comentamos, me preguntas lo que quieras y los oyentes también te ayudan. 659-3512-17 y 927-1010.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprende hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar. Un disparo tirando a matar. Palabritas con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. Me toca la lotería todas las noches con ella. Ella es mi diosa Afrodita y yo el golfo que desea. Ella leía, estando yo en la pantalla. Y sonreía, con lo que yo le contaba. Ella leía, estando yo en la pantalla.